plantear una cuestión tipo adivinanza. ¿Qué tiene que ver la gasolinera donde vas a llenar el depósito de tu coche con un pequeño punto del planeta que mide entre 40 y 100 kilómetros de ancho y está a 6.000 kilómetros de distancia de España? Pues con esto de la economía globalizada tiene que ver bastante y lo vas a notar, de hecho, lo vamos a notar todos. Te estoy hablando del estrecho de Hormuz, la salida natural por mar de gran parte del petróleo y el gas que se produce en el Golfo Pérsico, que es mucho. En teoría, desde 1975, este punto está controlado en un extremo por Irán y al otro lado por Omán. En la práctica, es Irán quien tiene la capacidad real de imponer un cierre tirando de músculo militar, lo que viene a ser la ley del más fuerte. Se calcula que aproximadamente el 20% del crudo en el mundo transita por este punto, hasta 20 millones de barriles diarios, y además el 30% del gas. No nos olvidemos del gas. Arabia Saudí, Emiratos o Kuwait dependen de esa ruta para la mayoría de su comercio de combustibles fósiles. El estrecho de Hormuz puede ser una de las armas más efectivas que tendría Irán porque afecta de manera directa a la economía mundial y ahora mismo el régimen de Teherán está valorando apretar ese gatillo. Tras el bombardeo de Estados Unidos a varias instalaciones nucleares iraníes, el Parlamento persa ha propuesto el cierre del estrecho y ahora el Consejo Supremo de ese país tiene que ratificar la decisión. Esto supondría que Irán se reserva el derecho de atacar cualquier embarcación que intente atravesar la zona sin su permiso. Hasta el momento siempre ha amagado, pero no ha formalizado el bloqueo porque también sería un golpe para la economía iraní. Con esta incertidumbre, lo primero que ha pasado es que el precio del barril de Brent ha comenzado a subir y ronda los $80 y lo mismo ha ocurrido con el precio del gas. Traducción a nuestro bolsillo, que cada vez que paremos en una gasolinera a llenar el depósito, vamos a pagar más y de hecho ya lo estamos notando en los surtidores. Por extensión, lo mismo puede ocurrir con los costes de producción y distribución de infinidad de empresas que se pueden disparar repercutiendo en los precios. Es lo que técnicamente llamamos subida de la inflación. Seguro que todo esto te suena. Ya vivimos algo parecido con el inicio de la guerra en Ucrania, aunque por ahora nos movemos todavía en el terreno de la especulación y la incertidumbre. Ahora bien, no hace falta ser analista de mercados para tener segura una cosa. Repostar en la gasolinera nos va a costar un poco más caro. España debería gastar el 3,5% de su presupuesto en defensa para lograr los objetivos acordados con la OTAN. Lo acaba de asegurar su secretario general Mark Rutte durante la rueda de prensa prevista antes de la cumbre que empieza mañana, después de que el presidente Pedro Sánchez asegurara haber llegado a un acuerdo por el que solo gastaríamos un 2,1%, ni más ni menos. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Olga Rodríguez.
Rutte ha insistido en que existe ese compromiso para gastar un 5% del Producto Interior Bruto en defensa porque considera que esa es la cifra necesaria para que la OTAN cumpla con sus objetivos y garantice la seguridad de sus ciudadanos. Y España también está de acuerdo con los objetivos. El hecho es que España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar el 3,5%, ha dicho el secretario general de la OTAN en una rueda de prensa previa a la cumbre de la alianza a la que España llega celebrando esa excepción. Rutte ha añadido que el cumplimiento de los objetivos se revisará en 2029.
El Partido Popular consulta a la Junta Electoral Central sobre el voto por correo después de que Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, reconociera que fue la encargada de gestionarlo en las últimas elecciones generales. Maribel Sánchez.
Eso no significa que el PP cuestione ni el sistema electoral ni los resultados de las elecciones que mantuvieron a Sánchez en la Moncloa, pero también tienen claro en el PP que existen lagunas en el proceso del voto por correo y que estamos hablando de unos comicios, julio de 2023, en los que la propia fontanera del PSOE llegó a decir que había participado. Por eso, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, asegura que solo buscan mejorar el sistema.
Cuando una persona que ha cometido actos absolutamente reprobables, como es la fontanera del Partido Socialista, y que además se jactó de tener mano en el proceso de voto por correo, lo razonable es que preguntemos.
El caso es que la dirección de Correos niega ahora que Leire Díez fuera responsable de la custodia de esas papeletas, pero desde el PP prefieren que sean las fuerzas de seguridad del Estado las que lo hagan a partir de ahora para evitar malas tentaciones.
En Baleares, la Guardia Civil investiga la aparición en aguas de las islas de al menos una treintena de cadáveres de migrantes atados de pies y manos. Y en León, 3 personas han sido detenidas y una cuarta está siendo investigada por intentar liberar por la fuerza al líder de una peligrosa red criminal dedicada al narcotráfico, entre otras actividades delictivas durante un intento de fuga en el hospital universitario. COPE León, Esther Peñalba.
con una extensa condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas. El criminal de alta peligrosidad se autolesionó de forma intencionada para ser trasladado al hospital. Aprovechando este desplazamiento, los cuatro miembros de su organización, tres hombres y una mujer, perfectamente coordinados y llegados desde la Comunidad Valenciana, intentaron ejecutar el plan de fuga, abordando por sorpresa en el servicio de urgencias a los guardias civiles y a varios sanitarios presentes en el lugar. En la agresión, los atacantes utilizaron pistolas simuladas y trataron de neutralizar a los agentes con sustancias nocivas. El propio recluso se sumó al forcejeo en un intento desesperado de culminar la huida. Los guardias civiles, a pesar de tener el rostro y los ojos irritados, consiguieron evitar la fuga. El juzgado de instrucción número 1 de León continúa con las investigaciones y no se descartan más detenciones.
Y hoy se la juega el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Luis Munilla.
Un reto complicado para meterse en octavos de final. El Cholo Simeone medita alinear esta noche el mismo equipo que ganó en Seattle con una sola variación. Jiménez se queda fuera por lesión y entra Langlet dentro del vestuario. Máxima confianza. Ayer los pesos pesados que hablaron en zona mixta, Julián Oblak y Sorlo, tanto como el Cholo Simeone en la rueda de prensa, dejaron claro que creen en la empresa de ganar por 3 goles de diferencia.
Minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues hoy era el día. Ábalos y Koldo estaban citados en el Supremo. Primero Ábalos a las 10 de la mañana y luego Koldo a las 12. Los dos, por cierto, han sido recibidos con abucheos y gritos de corruptos a las puertas del tribunal.
¡Pero corruptos! ¡Sinvergüenza! ¡Ustedes son sinvergüenza, corruptos!
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ábalos ha negado los hechos y ha dicho que no se reconocen las grabaciones, que es lo mismo que dijo Santos Cerdán, y Koldo se ha acogido a su derecho a no declarar. Los dos han comparecido esta mañana, como decíamos, en el Tribunal Supremo, después de saber que ayer, lo destapaba la Sexta, se reunieron en el despacho del abogado de Ábalos. ¿Pensáis que hay un pacto de silencio entre los dos, un pacto de no agresión, por lo menos hasta el momento?
Sí, yo creo que hay un pacto, desde luego, al menos lo que debieron cerrar ayer. Pienso que a horas de la declaración, en las que además habíamos especulado tanto con que era posible que tirara de la manta, el hecho de que se reunieran y que hoy hayamos visto un giro en esa estrategia, anticipa como mínimo un pacto. No sabemos tampoco cuánto va a durar ni cómo de fuerte es ese pacto, porque claro, en los últimos días y en las últimas semanas y pienso que además a raíz de del estallido de la parte de Santos Cerdán con el protagonismo que ha adquirido, pues todo esto ha añadido mucha incertidumbre y una sensación de que las estrategias pueden ir cambiando, pero sin duda este fin de semana ha habido esos movimientos que hoy hemos visto cuando en el Tribunal Supremo nos hemos encontrado algo muy distinto de lo que aparentemente iba a parecer.
Sí, desde luego la estrategia que están siguiendo después de la declaración de Ábalos y la no declaración de Coldo es prácticamente la misma, que viene a ser resumida en ganar tiempo. De parte de Ábalos, el hecho de decir que no se reconoce las grabaciones, menos mal que el resto de ciudadanos españoles le reconocemos y que el juez yo creo que también le reconocerá. Pero bueno, insisto, al final es una forma de ganar tiempo porque pruebas periciales que acrediten que las grabaciones son falsas no ha aportado ninguna de momento. Y por otra parte, Coldo, con esto de que tiene otras grabaciones, pues de nuevo, ganando tiempo. Y también, por cierto, poniendo muy nervioso, supongo, al Partido Socialista, porque lo mismo, hay algo más por ahí, no lo sé.
Bueno, nerviosos tienen que estar,
sí,
¿no? Después de todo lo que está pasando
más
en las últimas semanas, los registros, fíjate, del pasado viernes. Y bueno, lo que apuntáis tiene sentido, es una forma también de ganar tiempo a la espera de la próxima citación, que es la de Santos Cerdán, que tiene que comparecer en el Supremo el próximo 30 de junio. Quien ha estado esta mañana allí, en el Supremo, siguiendo pues todo lo que pasaba alrededor de las declaraciones y estas comparecencias de José Luis Ábalos y Coldo García, es nuestra compañera de tribunales, Patricia Rossetti. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues con un poquito de calor, porque ya hacía bastante calor en la calle Marqués de la Ensenada.
Oye,
y con muchísima gente.
¿Qué medios? Todos los del mundo allí, claro.
Medios y no medios, porque también todos los curiosos que pasaban, algunos que iban directamente a buchear, y la gente que salía, pues no sé, del Consejo, del Supremo, de las oficinas próximas a tomar el café en los bares próximos, pues se encontraban con lo que se encontraban, como una expectación tremenda.
Y como decíamos, el resumen es que Ábalos ha negado los hechos, ha contestado a las preguntas de la fiscalía.
Del juez y del fiscal. Aparte que lo que estáis hablando de si todo es posible, yo me lo creo todo y no descarto nada. Creo que todo puede ser posible y podemos estar en cualquier momento ante cualquier escenario.
O sea, piensas que efectivamente han podido pactar después de, si no para que se reúnen ayer, ¿no?
Sí, no, te digo que yo no descarto nada. Porque como nos vamos sorprendiendo día a día, pues sabe Dios lo que pasará mañana.
Bueno, Ábalos ha aparecido a las 10 de la mañana y ¿qué ha pasado?
Un poquito antes. Llegaba en taxi a las 9:27.
Ah, ha sido madrugador.
De oscuro, en taxi junto a su abogado, y su intención era no declarar. No se encuentra psicológicamente bien porque no está al 100% por la tensión en la que vive y no se encuentra en su mejor momento. Está afectado por todo lo que se publica y se dice sobre su persona, y hablo también de las pintadas en su casa. Tiene su casa vandalizada, según nos han contado fuentes jurídicas, pero como decías, ha respondido al juez y al fiscal y ha negado haber recibido ninguna mordida de contratos públicos y asegura que no se reconocen los audios, no reconoce su voz en las grabaciones de Coldo recogidas en el informe de la UCO que le sitúa en el centro de los amaños. Ábalos no recuerda esas conversaciones y dice que pueden estar manipuladas. Son las respuestas a preguntas sobre el informe de la UCO de Santos Cerdán, y dice también, hablaba del disco duro que le pillaron a su asistenta, dice que es una copia parcial de toda la documentación que ya tiene la Guardia Civil y que incluye conversaciones de carácter personal. Dice también, cuando habla sobre Claudia Montes, que puede ser que fuera él quien diera el teléfono de Coldo a Claudia Montes para el enchufe de Log Israel, y confirma que fue José Blanco quien le dijo que nombrara a Isabel Pardo de Vera presidenta de ADIF. También le han preguntado sobre Air Europa y habló del secretario de Estado, de Pedro Saura, que dijo tenía la representación del ministerio en la interlocución con el Consejo Gestor.
Esto, José Luis Ábalos, que me hace gracia, a partir de ahora viene la amnesia, ¿no? Uy, esto no me acuerdo, no lo recuerdo, hoy no me reconozco, ¿no? Esto es lo que ha pasado en la comparecencia de esta mañana, en la declaración de José Luis Ábalos ante el juez. Coldo ha llegado posteriormente a las 12 más o menos, ¿no? Estaba citado.
Un poquito antes, está citado a las 12, pero llegó solo en un coche VTC a las 11:30. Su abogada ya estaba desde primera hora de la mañana en la sala porque tenía que estar en la comparecencia de Ábalos, y bueno, pues su negativa era esperada porque esta misma mañana pedía el aplazamiento, cambio de abogado la semana pasada, y el juez esta misma mañana resolvía la petición y rechazaba el aplazamiento.
¿Cuántas veces? Bueno, Coldo, que se ha negado a declarar, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Era lo esperado. Si tú presentas, pides un aplazamiento, es porque no vas a declarar en ese momento. Si te lo rechazan, pues llegas y dices, mire, pues yo no declaro, ya...
Pero ha salido pasadas las 3 de la tarde, sí, sin embargo, ha estado mucho tiempo.
Ha salido más tarde que Ábalos.
¿Cuántas veces han comparecido ya los dos, Ábalos pues y Koldo?
Los dos, 3 veces. Es la tercera vez para los dos. En el caso de Ábalos, la primera fue de forma voluntaria porque era forado, luego se pidió el suplicatorio en el Congreso y ya declaró formalmente como imputado, y esta es la tercera vez. En el caso de Koldo, como declaración, esta es la segunda, pero estuvo en el Supremo para practicar una prueba caligráfica por los manuscritos sobre adjudicaciones de obras de los papeles de Aldama, papeles que Aldama presentó en el Supremo, y de aquella prueba resultó que la letra era de Koldo, a pesar de que él advirtió que le habían operado el codo, el brazo, y que podría haber cambiado la letra, pero los peritos caligráficos determinaron que era la letra de Koldo. Y la semana próxima, el lunes próximo, será Santos Cerdá, que tenía que haber, estaba en un principio la declaración voluntaria para el próximo miércoles, pero bueno, después del informe y después de los requerimientos el otro día en Ferraz y en el Ministerio de Transportes, el juez ya lo imputó formalmente y le ha citado a declarar para el próximo día 30, y su abogado nos ha dicho que va a declarar.
¿Ya tiene abogado?
Sí.
Porque lo estaba buscando.
Sí, Benet Salellas, desde la semana pasada, un abogado de los del Procés.
Pues esto es lo que ha pasado hoy en el Supremo. Por cierto, están en libertad los dos. ¿Qué medidas cautelares ha tomado el juez?
Las que tenían, que son la retirada del pasaporte, presentarse en el juzgado cada 15 días y prohibido salir de España. Las acusaciones populares agrupadas y que están bajo la dirección del Partido Popular habían pedido prisión sin fianza, pero la Fiscalía Anticorrupción pidió mantener lo que tenían. Entonces, bueno, pues para el juez, en el auto dice que aunque se consolidan los indicios contra ellos, tras el último informe de la UCO, no se han modificado las circunstancias para acordar un ingreso en prisión.
Pues Patricia Rossetti, muchísimas gracias por informarnos. Está la crónica de los tribunales, lleváis, bueno, te voy a decir, está que arde, pero que lleváis así no sé cuánto tiempo ya.
Un tiempo largo y lo que nos queda.
Y lo que nos queda, efectivamente. De momento, el día 30, como nos dices, se tendrá que declarar Santos Cerdán y, por supuesto, nos lo contarás también. Patri, gracias.
Y de aquí al lunes vente a saber todo lo que pasa por
medio. Efectivamente, que tenemos una semana por delante y puede pasar cualquier cosa.
Quedan muchos días.
Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
¿Pensáis que acabarán tirando de la manta?
Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Yo un poco como Patricia pienso que todos los escenarios están encima de la mesa. Es verdad que la semana pasada, y yo creo que además la irrupción primero del protagonismo y de Santos Cerdán en la trama, pero sobre todo el informe de la UCO, de la Guardia Civil, y los audios, que a pesar de que los protagonistas no se reconocen, efectivamente los demás sí que lo reconocemos, pues esto es que ha sido, Pilar, esto lo ha cambiado todo. Entonces yo pienso que no es descartable, desde luego, que haya otro giro en la estrategia. Pienso que eso puede pasar.
Bueno, lo normal en estos casos es que alguno de los acusados acabe llegando a un acuerdo con la Fiscalía, como se comentó la semana pasada que parecía que iba a hacer precisamente José Luis Ábalos. Aunque el exdirigente socialista ha vuelto a negar el cobro de mordidas que escuchábamos en los audios, junto con los mensajes interceptados por la UCO, pues todo esto le deja cada vez más cerca del banquillo. Y se cree además que Ábalos podría buscar un acuerdo con la Fiscalía para evitar que la investigación pudiera salpicar a sus hijos. Vamos a hablar con Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, encantado. Buenas tardes.
¿Cómo son, Emilio, esos acuerdos con la Fiscalía? ¿Cómo se llega a ellos y quién puede llegar a ellos?
Pues cualquier persona que esté acusada. Otra cosa diferente es el recorrido que pueda tener o las variantes o las manifestaciones. Puede ser que sea un acuerdo endógeno en el sentido de que uno reconozca los hechos y de esa manera pues pueda haber minorada su pena, o puede ser un acuerdo en el que, a cambio de involucrar a otras personas y de esclarecer los hechos, pues pueda tener una recompensa todavía mayor, dependiendo si se aprecia una atenuante, por ejemplo, de confesión o de colaboración con la justicia, o por el contrario, como te decía, simplemente ese reconocimiento de los hechos que puede evitar el juicio oral, pues hace que eso tenga un beneficio en el curso del proceso.
Pero es imprescindible reconocer los hechos, reconocer el delito, declararse culpable.
El punto de partida de toda conformidad es reconocer los hechos. ¿Por qué? Porque eso supone un acto de economía procesal, es decir, desde que se confiesan los hechos ya no hay que practicar la prueba, ya no se celebra el juicio. El acto del juicio se contrae a unos 5 o 10 minutos en los que el juez o el tribunal expone cuáles son los términos de la conformidad. El acusado los tiene que escuchar necesariamente, no vale que su abogado se lo cuente, tiene que estar en sala y escucharlo y simplemente decir lo reconozco o lo acepto o lo comprendo o estoy de acuerdo, es decir, cualquier acto positivo de asentimiento en relación con los cargos que se le están imputando. ¿Cómo se hace en la práctica? El Ministerio Fiscal redacta un escrito de conclusiones más o menos parecido al que había redactado en el momento procesal oportuno y las defensas y las acusaciones simplemente, como el acusado, se limitan a asentir, a decir que están de acuerdo, que están todos en conformidad con ese escrito y, por tanto, insisto, se evita la celebración del plenario en sentido estricto. No hay que practicar prueba porque el autor ha confesado.
Y a partir de ahí, ¿qué tiene que hacer el acusado? Me imagino que cantar la Traviata, claro. Aportar hechos nuevos que no se conozcan en la investigación del caso.
Ya digo, si es simplemente beneficiarte tú mismo de tu propia conformidad, en principio bastaría con que tú reconocieras los hechos. En otras ocasiones se puede todavía aumentar ese beneficio cuando no solamente tú reconoces tus propios hechos, sino que además colaboras con la investigación metiendo en liza con pruebas o con tu propio testimonio a otras personas diferentes, con lo cual estás contribuyendo a esclarecer no solamente el segmento de tu investigación, sino el segmento de la investigación de otros. Y esto, evidentemente, en la medida en que coloniza a otros espacios diferentes que el propio acusado, hace que tenga todavía un mayor beneficio penológico que el que significaría reconocer los hechos de uno.
Que esto es lo que podrían hacer cualquiera de los tres, ¿no? Tanto Koldo, Ábalos o Cerdán.
Evidentemente, pueden por una parte reconocer sus propios hechos o por el contrario, es como dices tú, cantar la Traviata. Todo dependerá del índice de infección. Claro, esto suele ser directamente proporcional al índice de infección que tenga cada uno en el procedimiento. Es decir, ¿cuántos salvavidas necesito para no ingresar en prisión? ¿Me basta con el salvavidas endógeno de mi propia confesión? ¿O necesito otro salvavidas metiendo a otras personas, evidentemente con elementos probatorios solventes, para de esa forma aumentar el beneficio? Bueno, eso va en el pensamiento de cada uno. Aquí parece bastante evidente que las dos declaraciones del día de hoy, o la no declaración en el caso de Koldo, parece claro que lo que están haciendo es respetar una especie de ceda el paso, por así decir, en espera de lo que pueda declarar el señor Cerdán, ¿no?
Claro, es la estrategia, sí, claramente.
Claro. La estrategia es esperar a que el otro mueva el alfil y entonces yo moveré el caballo. Porque siempre, y esto es una máxima, Pilar, que la tenemos muy reconocida los letrados en el ámbito de la Administración de Justicia, lo decimos siempre igual, para reconocer siempre hay tiempo.
La siguiente pregunta precisamente, Emilio, iba a ser esa. ¿Hasta cuándo se puede firmar ese acuerdo de conformidad? No sé si hay un tope.
Hasta el mismo momento del comienzo del juicio oral. Hasta el mismo momento del comienzo del juicio.
O sea, fíjate si todavía queda. Tienen muchísimo claro. Margen para llegar a ese momento.
Claro, lo que pasa es que, hombre, también es verdad que a medida que se va cerrando el procedimiento, lo que diríamos colaboración con otros investigados, el esclarecimiento de otros investigados se va cerrando. Hay que tener en cuenta además que el atenuante de confesión tiene que ser una atenuante de confesión efectiva. Es decir, si a mí me cogen con el cuchillo clavándoselo por la espalda a un señor, hay 9 testigos y una cámara de un banco que me está cogiendo, que yo reconozca los hechos no estimula ningún atenuante, porque no estoy ayudando a esclarecer nada. El crimen está esclarecido. Ese arrepentimiento que se hace en forma de confesión y también de extensión de la responsabilidad a otros por vía de mi testimonio, tiene que ser eficaz para el esclarecimiento de los hechos. Si es tan evidente que he sido yo, que lo reconozca no tiene ningún mérito.
¿Se pacta de antemano las rebajas concretas de penas?
Eso queda totalmente cerrado entre las partes. Hay reuniones, es verdad que también por una norma no escrita, en las reuniones estamos siempre todos los letrados, todas las partes, hay reuniones y en esa reunión se cierra el pacto entre todas las partes. Es verdad que el pacto en ocasiones se cierra en el momento en que somos convocados para juicio. Hay muchas veces que estamos en la puerta, vamos con intención de no negociar y el funcionario nos dice, dice el fiscal que entren a ver si pueden ustedes llegar a un acuerdo. Y en ese momento, en caliente, por así decir, se llega a un acuerdo. Si vemos que estamos en vía de cerrar un acuerdo que puede ser conveniente para todos y que no tenemos tiempo, le pedimos a su señoría que suspenda en ese momento el juicio y que nos cite para otro día y así poder ganar tiempo y hacer un acuerdo, digamos, más sedimentado, más pausado en el tiempo. Es decir, hay muchas variantes. ¿Por qué? Pues porque para la Administración de Justicia es más rápido, más eficaz, más económico que lleguemos a una conformidad en juicios que pueden durar semanas. El tribunal final se ahorra tener que practicar toda la prueba, las partes se ahorran tiempo y, en definitiva, en ocasiones, no siempre, puede ser una fórmula muy válida para llegar a una solución proporcionada del castigo de los sucesos penales.
Pues Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, te agradecemos muchísimo todas tus explicaciones, como siempre. Muy amable, gracias Emilio.
Feliz tarde, buenas tardes.
¿Creéis que alguno de los tres, Koldo, Cerdán o Ábalos, acabarán colaborando con la justicia y llegando a un acuerdo de conformidad? Bueno, parecía eso, ¿no? La semana pasada que el de Ábalos, bueno, se decía que su abogado se había reunido con la fiscalía, de hecho.
O sea, yo a la larga creo que sí, Pilar, creo que tiene todo el sentido. Pienso que en un caso como estos sí o sí van a tener que intentar llegar a un acuerdo porque lo que está en juego es precisamente su futura condena. Lo que pasa es que aquí es verdad que hay muchas incógnitas. Yo creo que Emilio lo ha explicado fenomenal. Hay una parte que es muy importante y es que para que eso surta efecto, colaborar es colaborar. Es decir, tienes que poder aportar cosas que los investigadores no han hecho previamente y que eso contribuya a esclarecer lo que realmente ha sido esta trama de corrupción. Si tú hablas de colaborar, pero luego eso no llega a buen puerto porque realmente no se percibe que tú estés haciendo aportaciones, queda en nada. Entonces va a ser muy importante eso. Lo segundo, lo que tú decías del deadline, del tope temporal para cambiar, porque efectivamente la semana pasada dábamos por hecho que en el caso de Ábalos iba a tirar de la manta. Ayer se produce esa reunión de última hora con el objetivo de esperar al lunes que viene para ver por dónde van los tiros con Santos Cerdán, pues ya sabemos que ahí efectivamente habrá un nuevo punto de inflexión para ellos, que será el lunes que viene, pero que luego todavía tienen margen para idas y venidas. O sea, que esto en realidad no va a ser tan inmediato. Ahora, si tú me preguntas, ¿al final de este camino tú crees que van a buscar un acuerdo con la fiscalía? Yo pienso que sí.
Sí, yo creo que un poco en la línea de lo que está diciendo, el resultado final no lo conocemos nadie como tal, el resultado específico, pero por otra parte, si uno piensa y uno echa un vistazo a con qué principios rectores han manejado estas personas, no le puede caber ninguna duda de que van a buscar su propio beneficio a toda costa y en cada momento, y si ven cualquier resquicio de sacar partido de lo que está ocurriendo y la deriva que está tomando la instrucción o juicio mismo antes de que se celebre, No me cabe duda de que van a utilizar esos recursos, porque lo hemos visto en los autos y en los graves indicios que hay ya disponibles, de hasta qué punto estas personas han mirado siempre por su propio interés, cada una de ellas, juntos y por separado. Por lo tanto, resultado específico, no lo sabemos. ¿Qué lo harán? No me cabe ninguna duda. Como dice el meme, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Bueno, veremos a ver qué pasa, porque la semana que viene declara Santos Cerdán, el día 30 exactamente. El informe de la UCO, que le señalaba como gestor de una presunta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra, fue lo que causó un terremoto político en nuestro país y en el PSOE, donde otro golpe muy fuerte lo recibieron este pasado viernes con el registro que se llevó a cabo en la sede socialista de la calle Ferraz para clonar los correos electrónicos del ordenador precisamente de Cerdán. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Se han recuperado ya en el PSOE del shock que les produjo ver entrar a los miembros de la UCO en su sede?
Bueno, la verdad es que la presencia de la Guardia Civil en Ferraz pues terminó de romper con la moral de cuadros y militantes socialistas ante esa imagen que describíamos el pasado viernes de la Guardia Civil pasando ante el busto de Pablo Iglesias, que conmocionó y que resultó traumática para muchos ante la imposibilidad de verse a resguardo incluso en el mismo cuartel general del partido. Y lo peor es que hay todavía, lo comentabais antes, mucho trecho por delante para que pues probablemente el vaso del estupor socialista siga desbordándose día tras día tras día, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una sensación de derrumbe alrededor del Partido Socialista, y hoy mismo estaban todos pendientes de las declaraciones ante el Tribunal Supremo, tanto de José Luis Ábalos como de Koldo García, y no nos cabe ninguna duda a ninguno de los aquí presentes que el próximo lunes harán lo propio con la declaración de Santos Cerdán, ¿no? Que es pues lo que impide al gobierno, al propio gobierno, a avanzar, y se mantiene atrapado en este trance que está viviendo.
El PSOE tiene un comité federal el próximo 5 de julio. ¿Qué esperan ahora mismo de esa cita, Ricardo?
Bueno, pues sin duda lo que se espera es que Sánchez tome decisiones, que lo que se espera es que afronte un comité federal al menos intenso, porque sí que se han multiplicado las voces pidiendo gestos de, del presidente y ha habido gente que ha dicho directamente, lo comentábamos, lo contábamos este fin de semana, con la cobardía no se va a ningún lado. Otra cosa es lo que haga Pedro Sánchez, porque bueno, pues sigue manteniendo el control de una mayoría, de la mayoría del partido, y vamos a ver qué decisiones adopta. Y bueno, a mí el 5 de julio todavía se me antoja muy, muy lejano, aunque esté a la vuelta a la esquina. O sea, que puede pasar de todo en el sentido de que pueda obligar a Sánchez a ir más allá de lo que haya podido tener previsto en las últimas horas.
Bueno, de momento han tenido un respiro esta mañana con Coldo, que no ha declarado, y bueno, José Luis Ábalos, que tampoco ha destapado nada. Entonces ahí pueden respirar. Uh-huh. Y bueno, también han respirado después de que ayer, ¿no?, Pedro Sánchez consiguiera ese acuerdo de flexibilidad que alcanzó con Mark Rutte para no tener que subir el gasto en defensa más allá del 2,1% del PIB, hasta que en 2029 en teoría se revise si el 5% sigue siendo necesario. Pero la última hora que conocemos es que Rutte ha desmentido a Sánchez, ¿no, Paloma?
Sí.
Y niega que haya concedido esa cláusula de exclusión a España para que no se comprometa a gastar el 5%.
Sí, es verdad que lo último que conocemos es que Rutte insiste en que el 3,5% va a ser necesario. Yo creo que ahí hay un texto bastante ambiguo. Ayer cuando conocimos la carta y en Moncloa siguen insistiendo en que el acuerdo es ese. Creo que aquí la clave está en un texto suficientemente ambiguo como para que cada uno pueda vender lo que considere y lo que le vaya bien. La insistencia del presidente del gobierno es lo que traslada ayer en esa convocatoria que nos sorprendió, que nos dio 10 minutos para encender la televisión prácticamente, es que están convencidos de que los cálculos y el análisis que ha hecho todo su equipo arroja que las capacidades que a ti te exige la OTAN a cada país en España no va a conllevar que alcancemos el 5%. En el gobierno están convencidos de que van a poder comprometer lo que les han solicitado llegando al 2,1. Y es verdad que en las últimas horas estamos viendo este vaivén. Mañana empieza la cumbre de la OTAN, mañana habrá una cena de líderes y la jornada de trabajo será el miércoles. Y la OTAN sigue diciendo que ellos creen que España se está quedando corto y que en realidad tendrá que llegar al 3,5. Pero para mí, la idea con la que nos tenemos que quedar es que se ha pactado la suficiente ambigüedad como para que aquí Pedro Sánchez pueda vender un poco lo que él quiere, pero no sé si esto podrá dar algún susto o no. Digo, en la propia cumbre de la OTAN, que era muy importante que no hubiera países que bloquearan, que era el objetivo que también buscaba Rutte, que España no bloqueara y que la cumbre termine en La Haya con ese acuerdo, luego ya Dios dirá. Es decir, vamos a seguir viendo cómo evoluciona esto.
Bueno, la cumbre de la OTAN, de la que por supuesto también vamos a estar muy pendientes esta semana en este programa. Ricardo Rodríguez, gracias, nos vas contando cosas.
Gracias.
Fernando, lo del viernes fue un golpe muy duro para el PSOE, esa entrada de los agentes de la UCO en Ferraz.
Absolutamente, y todo vuelve, tú decías antes, han respirado con la no declaración o declaración de Ábalos de Coldo, pero una respiración contenida, porque lo del día 30 yo creo que también da mucho miedo, al menos miedo hipotético, miedo probable de lo que pueda pasar ahí. Luego quizás seguramente no pase nada, ¿no? Pero al final, por ser posible, podríamos estar hablando de que Santos pueda confirmar o desmentir que existía esa organización estructurada, ¿no? Adjudicando fondos públicos a fines privados, o podría dar, que seguramente luego no ocurrirá, pero por poder podría aportar nombres de intermediarios o altos cargos que toleraban estas prácticas, o podría, que luego no pasará, pero podría también quizás provocar una deriva del caso hacia una financiación política o uso del partido de esos fondos, que luego no ocurrirá, pero por poder tiene en su mano hacer esto. Entonces, yo tendría mucho miedo.
Pues ese registro en Ferraz duró casi 3 horas y no fue el único. Los agentes de la UCO también entraron en la empresa pública ADIF y en el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué se sabe de lo que se llevaron en esos registros, Juan?
Bueno, sabemos que se hizo la intervención conforme a lo previsto. Realmente, como contábamos ya ese día, no eran registros previamente dichos, son requerimientos de información. Digamos que es una diligencia menos invasiva, si podemos decirlo así, ¿no?, de las instalaciones a las que tiene que acceder sí o sí la Guardia Civil. Eso sí, es una orden absolutamente taxativa por parte del juez, en la que establece que los agentes accedan a los dispositivos electrónicos que correspondan para obtener por ejemplo, pues el clonado, la copia que se llevaron efectivamente del correo de Santos Cerdán en el caso del PSOE, también del correo del exministro Ábalos en Transportes, y también se ejecutaron las órdenes relativas a todo tipo de rastro, de documento, de dato sobre los contratos que detallaba también ese auto, un total de 11 contratos, de 11 licitaciones a las que se pedía acceso sobre el material que conservaran en este momento la administración, referido a lo mismo, lo que están en investigación en este momento. Y eso se ejecutó sin necesidad de retirar ningún dispositivo electrónico. Hay veces que se requiere esa retirada, porque no es posible ejecutar la copia, el clonado en el lugar, y hay que llevárselo. Así ocurrió además, puesto, aunque esto fue distinto, el caso de la casa de Ábalos, eso fue un registro en toda regla, eso fue un registro, por ejemplo, esa es la diferencia. Allí sí se buscó entre los libros, en los cajones, en todo lugar, lo que ellos creían conveniente. En este caso no. Se pide el material, se obtuvo, se pudo copiar y se retiró. Hay veces que esas diligencias, que parece que van a ser muy, muy rápidas y muy, pues se complican. Yo recuerdo en una entrada, bueno, esto fue un registro, pero en red.es, recordad, relacionado con la señora del presidente del gobierno, en un registro que ejecutó, pues prácticamente luego se prolongó durante todo el fin de semana. Es decir, son diligencias, pero por cuestiones técnicas muchas veces, ¿sabes? Si hubiese cualquier tipo de resistencia, de obstrucción por parte de los que son requeridos para que colaboren con la fuerza actuante muchas veces lo que tiene que hacer es parar la diligencia, el requerimiento de información en este caso, y solicitar un registro. Hay veces que en el propio escrito del juez ya se establece que si ocurriera esto, es decir, que el policía puede decidir si el requerimiento se puede convertir en registro. En este caso no. Además, te puedo decir que el propio auto ya detallaba que no había lugar a la práctica de diligencia de entrada y registro en el despacho profesional de Santos Cerdán. Claro, el despacho profesional era la Secretaría de Organización del Partido y tampoco, por supuesto, en su domicilio. Por lo tanto, la policía, o en este caso la Guardia Civil AUCO, hizo lo que se le pidió y no hubo ninguna complicación.
Pero bueno, podrían entrar en los próximos días, ¿no? Podrían hacer un registro de su casa perfectamente, igual que han entrado en casa de Ábalos.
Por supuesto, es decir, tardaron 7 meses en entrar en la de Ábalos, ¿no? Es decir, que ningún tiempo es, digamos, significativo en ese sentido. Cuando los investigadores, en las pesquisas que van practicando a raíz de lo que han intervenido ya, del material que tienen en su poder, de los trabajos que están realizando, de los interrogatorios que se vayan produciendo, deduzcan que puede haber algún tipo de material interesante para la investigación en poder de uno de ellos, o de cualquier otra persona, en cualquier lugar, incluido, por supuesto, que menos, el propio domicilio personal, en este caso el señor Santos de Ardán, pues recomendaría o pedirían al juez que sería conveniente la intervención de tal cual domicilio, y se procedería seguramente, lo valora el juez, puede pedir incluso valoración a la fiscalía, pero bueno, es decir, que sí, que eso se puede hacer en cualquier momento. Pero bueno, en este caso ya te digo que se ha actuado conforme a lo previsto, y además suele ser personal muy especializado, suele ser personal que depende del departamento de cibercrimen dentro de la UCO, el departamento de cibercrimen, que suelen ser los más avezados o con más práctica en este asunto, aunque te puedo decir que casi todos los departamentos de la UCO ya tienen bastante práctica en este tema porque los registros son frecuentes.
Oye, pero Juan, sabemos que bueno, los registros lógicamente los tiene que ordenar un juez, siempre se tienen que llevar a cabo con una autorización judicial, pero ¿se hacen siempre por sorpresa?
Sí, claro, el registro no se puede avisar. Usted, lo voy a revisar, voy a ir mañana, no. Lo que no se puede hacer es de noche, o sea, por regla general, la ley, yo se atiene a lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal. No se pueden practicar los límites, normalmente, lo normal es que sean de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Pero hay veces que en ese, en fin, en cualquier necesidad operativa, aconseje hacerlo de noche. Hay autos que ordenan que se haga un registro y que sea además de noche. Yo recuerdo uno reciente, en este mismo caso, pues yo no sé si fue referido a uno del Guardia Civil, al comandante que está también investigado en esta causa, pero se ordenó el registro de noche para evitar la expectación mediática o que pudiese crear la expectación entre el vecindario y que fuese, decir, y así se estableció, y se hizo un registro de noche, expresamente de noche. Hay veces que, bueno, que el registro se inicia a una hora determinada del día, invade las horas de noche y no ocurre nada, pues se continúa hasta que termine. Pero normalmente el juez deja todo muy tasado y muy, muy clarito, para que date cuenta que se están violando derechos fundamentales de la persona. y por lo tanto todo tiene que una orden judicial, porque si no después te pueden invalidar la causa, puede cualquier tipo de un buen abogado pues puede poner esto patas arriba con poco. Por lo tanto hay que ser muy expresamente muy clarito y decirle al policía lo que tiene que hacer, y luego se levanta el acta del registro en el caso de registro. En el caso del requerimiento de información, pues no suele haber un secretario judicial presente, pero si fuese un registro, claro, y tiene que levantar y dar fe del acto que se está produciendo del registro, anotar todo lo que se interviene.
En este y tiene caso, que haber, lógicamente, una cadena de custodia, ¿no?, de las pruebas que se lleven.
Fundamental. Eso es fundamental en este tipo de diligencias, la cadena de custodia, claro. Todo este material ahora se está extrayendo, o sea, se ha clonado, se va a extraer, y se le facilitará información al juez de todo lo que se pueda encontrar relevante para la causa y a esperar indicaciones. Probablemente se pueda elaborar un informe o sumar a un informe más general los aspectos que se crean convenientes resaltar de lo que ahora se interviene. En cualquier caso, en fin, esto es material para la causa fundamental, es evidente, y el juez así lo ha considerado y es lo que ha actuado, lo que ha ejecutado la UCO una vez más.
Pues Juan Baño, nuestro compañero jefe de interior de COPE. Gracias, Juan.
Gracias siempre a vosotros, un placer.
La verdad que hay muchísimo que analizar. Es que estamos en la punta del iceberg de todo el material que está analizando la UCO, así que puede salir cualquier cosa en los próximos días. Por cierto, Fernando, Paloma, cambiando absolutamente de tema. ¿Vosotros hacéis limpieza ahora en verano? ¿Os da por organizar armarios? Sí, ¿no, Paloma?
Es terrible, sí.
Bueno, has dicho de cambiar de tema, pero sí. Dices limpiar armarios y me recuerda a los registros y a las incautas. Cuidado, a ver si alguno de estos va a limpiar también los armarios. Que se den prisa.
Es la época. Ahora me sentí... Me refiero al sentido literal,
ya.
No al figurado.
Sí, yo ya he hecho mi cambio de armario para verano. Sí.
Bueno, pues es que estamos hablando de eso con los oyentes también, Rosa.
Bueno, y no solamente cambio de armario, sino la cantidad de cosas que vamos almacenando, guardando para nada, porque no las vamos a volver.
El por si acaso.
Exactamente, es que no lo queremos para nada, no lo vamos a volver a usar. Y yo me pregunto que qué no guarda Elena de Granada.
Madre mía, gente de la COPE, que qué acumulamos de casa que nos estamos. Habéis abierto la caja de Pandora. Y en mi casa puedes encontrar lo que quieras del año que quieras. Guardo ropa desde la talla 38 por si me la vuelvo a poner. De boda, de esto, con los menús, porque la foto por detrás es muy bonita, los que quieras. Fotos de niños de comunión que ya se han casado y tienen hijos. Bolsos, que yo creo que no me voy a poner en mi vida, pero como son de piel, ¿cómo los voy a tirar? Pues guardaditos también. Zapatos de tacón, que no me los pongo hace 10 años, pero mi hija, que tiene 11, pues quizá cuando tenga 10 más se los pone, no sabemos, pero ahí están guardaditos también. Bolis, ya ni te cuento, porque son muy bonitos, aunque no pinten, pero ahí los tengo guardaditos. Besito.
Tiene todo.
De todo. Bueno, mi suegra, siempre que vamos de boda, nos pide el menú de la boda, de lo que hemos comido. Yo no sé, tendrá un cajón lleno de menús de bodas.
¿Colecciona?
Sí, hay gente que colecciona esas cosas.
Esas cosas. Y dices, ¿pero para qué quieres esto? Bueno, me gusta. De vez en cuando echo un vistazo que no sabe ni quién son, porque son bodas las que doy yo.
¿Sabes? Mira, lo mejor es cuando tienes una caja en un armario, en el trastero, que hace tiempo que no abres, lo mejor es tirarla. No ves el contenido, pero si llevas años sin mirar lo que hay en esa caja, seguramente no lo vas a necesitar el resto de tu vida. Te deshaces de la,
bueno, y
de la
mirar, caja. Me estoy y poniendo mala. De pensar todo lo que tengo que hacer, me estoy poniendo mala.
Pues de esto estamos hablando con los oyentes, Paloma.
Sí.
Te vamos a dar la tarde.
De esas cosas que guardas y no vas a volver a usar nunca, pero las tienes en casa. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Paloma Esteban, gracias.
Adiós.
Fernando Bonete, gracias.
Adiós, buenas tardes.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada... Con campana integrada.
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Te preocupa que tu padre esté solo durante el verano? Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que le acompañan y se aseguran de que esté bien atendido cada día. Cuideo.
Verano, verano, este verano. Vamos a reciclar bailando. Vamos ya. Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Acechu es el bote que recicla de rebote. Si lo baila es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ale!
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades. Por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Es una de las noticias de los últimos días. Cibernews, una web especializada en ciberseguridad, ha dado a conocer la filtración de contraseñas más grande hasta ahora detectada. Ojo, porque se está hablando de 16.000 millones de contraseñas de infinidad de plataformas de ocio, banca, correos electrónicos. De informática hablamos con la única persona que sigue votando a Rosa para ir a Eurovisión porque no sabe para qué sirve el botón F5. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues encantada como siempre de escucharte y de tenerte aquí con nosotros.
Bueno, estoy alucinando, 16.000 millones de contraseñas, pero si hay 7.000 personas en el mundo, o sea, si tienen dos contraseñas de cada uno, dos contraseñas y media de cada uno.
Sí, o de a lo mejor unos cuantos menos tienen muchas más contraseñas.
Y la mía es la misma siempre, que es una cosa que se aconseja muchísimo.
Espero que no seas de los que pongas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ahí voy, Pilar, voy a hablar hoy de 7 tipos de contraseñas. La primera es esa, la que está pidiendo a gritos ser hackeada. Véase, fecha de cumpleaños, los 4 primeros números de tu DNI, fecha de aniversario. Es así, si no te la hackean, o sea, es porque tienes un ángel en el cielo. Por favor, señores, esto hay que cambiarla. Contraseña número 2. Y esta es muy habitual, es de la que te arrepientes. Esta contraseña suele venir asociada a un estado de enajenación mental, no sé si lo conoces, se llama enamoramiento. Todas tus contraseñas tienen que ver con tu pareja y cuando lo dejáis,
pues es cambiar contraseñas.
Es una tortura tener que cambiarlas todas. Véase contraseñas José y Mari para siempre, cómo te quiero mi princesita, nada nos separará jamás, que estás genial, como a alguien te toque darle la contraseña por alguna cosa al informático, anda que no hay informáticos de COPE que se están partiendo de risa con las contraseñas de la gente.
Hombre, también puedes poner la fecha en la que os conocisteis, algo así,
ya,
¿no?
Pero cuando estás enmoñado
pones contraseña enmoñada.
Tiras de estas cosas como cuando poníamos en las carpetas. cuando ponías J-I-C forever y este tipo de cosas que dan, que da, a esta hora da un, una grimilla a estas alturas de la vida. Contraseña número 3. La contraseña que no recuerdas porque buscas más seguridad que la CIA. La contraseña es del tipo raíz cuadrada de pi al cubo, emoticono de flamenca, sumatorio de los valores de los gases nobles. Y luego acabas yendo a la primera, al primer tipo de contraseña porque es imposible recordarla. Tipo de contraseña número 4. La que te da vergüenza decir porque el día que la configuraste estaba gracioso. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Mi jefe es un gin del candil. Qué carita más bonita que tengo.
¿Pero tú pones contraseñas de ese tipo?
No, la gente. Yo
la
hago.
Gente.
Yo,
bueno,
no,
amigo.
Yo nada. Yo a todo esto nada. Contraseñas del tipo tonto el que lo lea y cada vez que te veo me tiro un peo. Estas cosas. La gente lo hace. Contraseña número 5. Este tipo de contraseña la suelen hacer malotes barra cuñados. Es toda aquella contraseña en la que si te piden un número pones un 69 y te crees un transgresor. ¡Ay, lo que he hecho! ¡Ay, lo que he hecho!
¡Que he puesto 69!
¡Ay, madre mía! Puesto número 6. La contraseña contradictoria. Esta es la siguiente. Pones una contraseña tan complicada que siempre te confundes y acabas respondiendo a la pregunta de seguridad. Y la pregunta es una imbecilidad que puede responder todo el mundo. Pregunta de seguridad. ¿Cómo te gustan los macarrones? Con chorizo. Ya te han hackeado la cuenta. Y nos vamos al tipo de contraseña número 7 que podíamos denominarla la contraseña imposible o el proceso de muchas veces intentar tener mucha seguridad, porque has intentado 50 veces elegir contraseña y el sistema siempre te pone una pega. Ese usuario ya está registrado. Lo cambias. La contraseña debe tener un mínimo de 4 letras y 3 números. Lo cambias. Los números no pueden ser mínimo como un múltiplo entre sí. Si usted no ha comido cocido hoy, no puede poner esa contraseña. O sea, hay veces que es imposible, Pilar.
Es imposible. Es complicado.
Y luego ya, como nos metamos en el tema de... ¿Es usted un robot? No. ¿Cuántos semáforos hay aquí?
Sí.
¿De qué color son las escaleras? Yo fallo. O sea, yo fallo en esas.
Sí, yo debo ser un robot. Yo también fallo porque digo, ¿y esto cuenta como esta parte? ¿Esto
claro,
que se ve este trocito? ¿Eso cuenta como claro, semáforo o no cuenta?
Es que deben pensar que soy un robot todo el rato o tonto, o las dos, o un robot tonto.
Bueno, pues las contraseñas que nos complican muchísimo la vida. Por eso, haciendo caso a los que saben de estas cosas, a los expertos en tecnología, muchos de ellos pasan por este programa a menudo, todos nos recomiendan una misma cosa, Jimeno, que tenemos que tener un gestor de contraseñas, precisamente para evitar pues todo esto que nos has contado en tu ranking.
Pero un señor.
Un gestor.
Un gestor, pero físico. Como el que te lleva los papeles
no,
de autónomo.
No, ese es el que te hace no. La renta
vale.
Cada año. El gestor de contraseñas es una aplicación.
Vale.
Luego
te lo
explico. Luego sí. Te hago una masterclass solo a ti para que sepas que es un gestor de contraseñas.
Si no te digo que yo no sé cómo funciona el F5, que todavía estoy votando a Rosa.
Ya te digo. En fin. Bueno, pues las contraseñas, que muchas veces pasa todo esto que nos ha contado Jimeno en su ranking. Jimeno, ¿tú acumulas muchas cosas en casa por si acaso?
Jo, ya ves, tengo bañadores que me iba a poner en el 97 y no, y siguen con el...
¿Pero en plan turbo?
La etiqueta. No, por favor, ¿por quién? ¿Por quién me tomas?
¡Qué bueno!
No, pero yo no me pongo el turbo porque yo tengo un problema de muslo. Yo creo que lo he comentado alguna vez, que yo tengo el... Yo soy como soy de Salamanca, pues soy como un cerdo, ¿no? Tengo lo que es el muslo gordo y la caña fina. Entonces yo, el turbo no se me vería. Sería como poner el hilo a un redondo de ternera.
Vaya imagen que nos está regalando horas.
Bueno, que es para la merienda.
Bueno, pero apuntes y cosas de esas seguro que tienes, porque eso lo tenemos todos.
Mira, yo sabes lo que hacía ahora en la hoguera de San Juan. Yo quemaba siempre los apuntes del cole y de la facultad.
¿En serio? Bueno, oye.
Y he llegado a suspender pensando que iba a probar y no tenía apuntes porque los había quemado por superstición.
Pero tonto, pensaba que decías del año anterior, no del mismo año que estabas cursando.
No, del mismo año. Pero pensando que había aprobado, ¿eh? Y luego a lo mejor me había quedado para septiembre y tenía que pedir apuntes.
Ay, madre,
madre mía, estas cosas solo le pasan a Jimeno. Solo le pasan a Jimeno.
En fin, bueno, buscamos, pues eso, cosas que guardas que no vas a volver a usar en la vida y cosas que efectivamente no valen para nada.
Buenas tardes, gente. Lo más curioso que se guarda en mi casa es un lazo del vestido de la comunión mía, que como era muy inquieta, pues jugando lo metí en la cadena de una bicicleta y lo destrocé. Y sigue guardándolo, mi madre. Cosas de esas que no valen para nada.
Y la madre no lo tira. O sea,
el lazo, tú fíjate, destrozado.
Pillaba la rueda de la bici, no ha dicho, y la madre no lo tira. ¿Pero dónde guardas ese lazo?
Pero ¿no os pasa también que esto es un estado de ánimo, lo de guardar o tirar? Yo ahora que también estoy intentando organizar los armarios este fin de semana, he sacado cosas de los armarios sin mirar. Lo que os decía antes, que es mejor una caja que hace tiempo que no abres directamente, la tiro. La tiro y no quiero saber el contenido de lo que hay ahí.
¿Has sido capaz de tirarla?
Hombre, pero tranquilamente, con papeles, yo no sé ni lo que hay fuera, hombre, sí. Lo importante no lo tenía en esa caja, ¿no? Las escrituras de la casa. Pero sí, me he deshecho de cosas sin saber, porque si me pongo a mirar qué historia hay detrás de este pantalón o de este cuaderno que tengo con apuntes de los años 80, fuera.
Haces lo que yo hago, que lo cambio de sitio.
Y hay veces que lo consigues y otras veces que no, que tienes mucho apego, ¿no? Te encuentras en un momento a lo mejor, pues no sé, más sentimental y no te deshaces de nada.
No, y lo vas cambiando de sitio. O sea, no sirve para nada a veces eso de hacer limpia, ¿eh? Porque al final lo quitas de ahí y dices, venga, lo voy a guardar en otro lado. Bueno, hay cosas que somos incapaces de tirar.
Hola, gente, cosas inútiles en mi casa, y como tenga sitio, peor. Mi marido siempre me dice lo mismo, no sé si estás casado conmigo o con Diógenes. Mira, la cosa más rara que tengo guardada en casa, yo tengo 50 y muchos ya, cuando era pequeña tenía el nenuco y llevaba su bañerita, llevaba todos sus aperos para cuidarle, y la bañerita es grande. Bueno, pues no simplemente guardo la bañerita con el nenuco, sino que la bañera en la que me bañaban a mí de pequeña, también la guardo. Me diréis, ¿para qué lo quiero? Pues eso. No soy capaz de tirarlo. Buenas tardes a todos.
¿Para qué? Pero eso es mono.
Pero ¿para qué? ¿Para qué? Es decir, tú puedes pensar, sí, bueno, mi hija,
eso es
mi
porque
hijo...
tienes hueco en casa.
Claro, porque tienes sitio, pero si no, dices...
Si no tienes hueco, deshaces de todo.
O piensas que tus hijos la van a utilizar cuando hoy en día hay cosas monísimas, bañeras chulísimas... Que
hombre,
van a...
claro, y más hijo, modernas.
¿Dónde vas con eso? ¿Dónde vas con esa bañera? Entonces, al final, pues no te vale para nada, valor sentimental.
Hay que despegarse de las cosas.
Pues sí, bueno, cosas que guardas que no vas a usar nunca más, pero ahí están en el 607-15-06-02.
Jimeno, nosotros te guardamos hasta mañana.
Vale, por favor, nunca me tiréis.
No, jamás, nuestro Jimeno. Gracias, Jimeno. Seguimos en la tarde de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿En serio? ¿Medio año nuevo? Pues voy a ver recetas.
Claro, y si por lo que sea la receta te sale regular,
Que sepas que del 17 al 30 de junio tenemos 3x2 en una selección de grandes marcas de conservas de pescado.
Sí, nunca está de más.
En Alcampo sales ganando.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar ProSegur, mejor
bien
no
dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.